Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección te voy a contar sobre cómo hacer cuando un paciente te demanda controlar mejor su ira, controlar mejor sus enfados, etc. Pero antes, como siempre, el caso clínico o la pequeña lección, que igual ya lo sabes, ya lo explico en todas las lecciones. Pero como siempre hay gente entrando, pues lo tengo que seguir diciendo. Y es que antes de cada lección siempre hago un extra, que es un caso clínico, un pequeño consejo, que es como un plus a la lección. No tiene nada que ver con la lección, este no va a ir de la ira ni mucho menos, sino que es algo aparte, bueno, que da como enriquece un poquito estas lecciones, ¿vale? En esta ocasión te quiero hablar sobre los elogios en psicoterapia, ¿vale? Los elogios dados del terapeuta al paciente, ¿vale? No al revés. El elogio puede ser terapéutico en sí mismo o puede ser una estrategia para que la persona se quede más atenta a lo que vayas a decir después. Es decir, puede servir para captar la atención. Cuando alguien empieza a hablar bien de nosotros, ponemos mucha más atención en lo que se está diciendo, ¿vale? Nos interesa más. A la gente le gusta cuando hablan de nosotros, ¿vale? Sobre todo cuando hablan bien de nosotros, pues nos interesa y le damos incluso mayor credibilidad siempre y cuando el elogio cumpla unos mínimos, ¿no? Entonces, esto de entrada, el elogio capta la atención. Ahora bien, como digo, no vale con cualquier elogio, ¿no? Los elogios vacíos del estilo, bueno, pues que tú vales mucho, o que incluso pueden tener un doble filo si no lo haces con un sentido, ¿no? Como es que eres muy sacrificada, o que incluso no se alinean con los valores del paciente, pues no sirven de nada, ¿no? Los elogios vacíos es al contrario, te restan credibilidad porque se ve que no son reales, que se los puedes decir a cualquiera, que es algo, claro, como eres la psicóloga, esto se lo tienes que decir a todo el mundo. Por eso es bueno que en vez de un elogio general lo hagas con algo particular. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir, ostras, pues me parece que tienes que tener mucha fuerza interior para plantarte así ante tu padre y luchar por lo que tú quieres y dejar la carrera que tu padre quería que hicieras por hacer esta otra que es la que tú realmente quieres, ¿no? No es lo mismo decir esto que decir, me parece que eres una persona con mucha fuerza interior, ¿vale? Es decir, si lo personalizas, si lo especificas, tiene muchísimo más poder, ¿vale? Tampoco tiene que ser siempre un elogio directo, ¿no? Es decir, ah, pues eres una persona muy buena, o eres una persona muy inteligente, o eres, ¿no? Sino que a veces con asombrarse o preguntar que cómo ha hecho para hacer X a pesar de tener ese problema, con este asombro indico que hay algo bueno en el paciente. Es decir, ostras, pero entonces, ¿cómo hiciste para, con el miedo que tú tienes, cómo hiciste para hacer esto? ¿Qué te pasó? Entonces, es una manera de elogiar indirecta también, que también capta la atención. Y también es importante, bueno, pues que sepas eso, que no solo se puede elogiar diciendo palabras bonitas, ¿no? O con palabras, ¿no? Que también se puede con algo no verbal o con expresiones de, ostras, vaya, ¿no? Pero ¿cómo fuiste capaz de...? Pero ojo, esto solo si te sale de manera natural, ¿vale? Si va en tu forma de ser hablar así, porque si no vas a parecer la super nanny, ¿no? Con muy bien, qué bien lo has hecho, esto está genial, que es más falso que eso no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, a mí me sale decir, ¿qué dices? O en serio, ¿vale? Cualquier otra palabra, es que da igual, ¿vale? Da igual la palabra que utilices siempre que sea con el sentido de elogiar, de decir, Dios mío, qué guay lo has hecho, ¿no? Entonces, si no te sale, si esto no es tú, pues no lo hagas, ¿vale? Entonces, pero bueno, si quieres aprender a elogiar y no sabes muy bien cómo hacerlo, ¿no? Con tus pacientes, si te sale como una cosa como muy académica, bueno, piensa cómo lo dices en tu día a día, ¿no? ¿Cómo le dices algo bonito a tus hijos o a tu pareja, a tus amigos? Yo me he fijado, yo cuando hice este ejercicio y demás, también me fijo en cómo lo hacen los demás, ¿vale? También es interesante. Bueno, hacen los demás en el lenguaje coloquial, ¿vale? Que ya sé que es verdad que no estamos muy acostumbrados a hacer elogios, pero muchas veces hacemos elogios de manera indirecta. Y yo me he fijado que hay una expresión común a mucha gente que es la de, jolín, me da envidia esto, o qué envidia me das, o bah, me gustaría tener esto de ti, o me gustaría ser como tú, ¿no? O me gustaría ser como tú de mayor, ¿no? Esta expresión así un poco rara. Bueno, pues igual no es lo más ortodoxo, pero el me da envidia esto es una expresión que queda bastante natural si tú la incorporas y es bastante potente si la hilas con algo concreto, ¿no? Oye, pues me da envidia esta capacidad que tienes tú para levantarte todos los días por las mañanas, ¿no? Porque si la dejas así, ay, me da envidia cómo eres, pues bueno, es un elogio vacío. Y con lenguaje no verbal me refiero desde... ¿cómo puedes elogiar, ¿no?, con el lenguaje no verbal? Pues desde movimientos de asentimiento con la cabeza, una sonrisa, un chocar esos cinco, que no tiene por qué ser con niños pequeños, o sea, con adultos también. Oye, pero lo has conseguido, venga, choca esos cinco, lo que tú quieras, ¿no? Y algo que, por ejemplo, yo utilizaba mucho, ahora, bueno, no sé, bueno, lo he dejado de utilizar también porque no veo tampoco ese tipo de pacientes, que eran con mujeres víctimas de violencia de género, que ya habían salido del círculo de la violencia, estaban separadas de su agresor, y cuando me contaban su relato, pues yo lo que hacía era levantarme un poquito de la silla y hacer como que me quitaba el sombrero, un sombrero imaginario, mientras les hacía una reverencia, ¿no? Y esto lo hacía hacia el final de la sesión, después de que me contasen su historia, y me permitían transmitir este gesto sin decir nada, pues que tenían mucho valor y coraje para hacer lo que hicieron, ¿no? Es decir, me quito el sombrero ante ti porque no puedo decir nada más, ¿no? Y entonces este gesto pues ayudaba mucho a darle más fuerza a mis palabras. Y bueno, por supuesto, ¿vale? Otra idea sobre el elogio es que nunca, 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 nunca tiene que ir seguido de un pero, ¿vale? Si vas a decir un elogio y luego vas a decir un pero, mejor ahórrate el elogio, ¿vale? Y di directamente lo del pero porque es mucho mejor, porque no tiene ningún sentido, ¿vale? No va a funcionar y va a crear... eres muy inteligente, pero en esto, pues no tiene ningún sentido. Quítale el pero, o sea, quítale una de las dos partes, me da igual cuál, pero no lo hagas nunca junto porque no va a funcionar, ¿vale? Vale, y para terminar esta mini lección sobre el elogio, te quiero explicar cuándo decirlo, ¿no? Y aquí viene un depende muy grande, pero por norma general, el elogio es mejor hacerlo al final de la sesión, ¿vale? Cuando ya te han contado un poco la historia, ya se han sentido escuchados, y es como te dije, ¿no? Si, o incluso, ¿sabes? Decirlo antes de explicar la tarea o lo que sea que le quieras mandar, si le haces un elogio, pues van a prestar mucha más atención a lo que tienes que decir y la tarea va a entrar mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, sí, casi mejor hacia el final, porque si tú empiezas a elogiar al principio, pues eso, corres el riesgo de que sea elogio vacío, que tú no conozcas a la persona. Si tú lo haces al final, después de haberlos escuchado, bueno, pues podrás elaborar un elogio mucho mejor, ¿no? A veces, ya para... ya quiero terminar con esto. Nunca es buena idea, ¿vale? Esta es una cosa que os quería contar, ¿vale? Que quería contar, porque nunca es buena idea confrontar con los elogios, ¿vale? Que es algo que sí que veo que hace mucha gente, ¿no? A veces nos sale sin querer lo siguiente, ¿vale? A ver si me explico. Cuando alguien te está contando que se siente mal o que le cuesta mucho hacer no sé qué, ¿no? Tendemos a elogiar con el objetivo de intentar que la otra persona se sienta mejor. Sin embargo, lo que conseguimos ahí es minimizar lo que te está contando. Por ejemplo, si te dicen que les está costando mucho estudiar y tú les dices, bueno, pues que tú eres una persona muy inteligente, que estás segura de que va a aprobar todo, pues no queda bien, porque no es terapéutico, estás minimizando. Ese elogio a lo mejor lo tienes que poner en otro momento, o callártelo y no decirlo, o hacer alguna otra cosa, ¿no? O decirlo de otra manera. Pero nunca... Muchas veces se usa el elogio para confrontar, ¿no? Pero si tú vales mucho, ¿cómo te vas a sentir mal, ¿no? O es normal que te sientas mal, pero tú vales un montón. Es el pero, ahí está fatal hecho, ¿no? Por eso recomiendo, ya así como una recomendación final, si quieres empezar a utilizar el elogio en consulta, lo hagas sobre todo al final de la sesión, ¿vale? Así tendrás mucha más información para elogiar y evitarás minimizar el relato del paciente y te centrarás en preguntas, en preguntar, en intentar comprender, ¿vale? Más que en intentar hacer que la otra persona se sienta mejor. Eso para el final. Vale, bueno, pues esta sí se termina, esta mini lección, y vamos ahora con la segunda lección de julio, que es la ira, ¿no? Las personas con ira descontrolada, lo pongo entrecomillado, ¿vale? Lo descontrolada lo entrecomillo, te pueden llegar a consulta de dos maneras, o bien voluntariamente y preocupada por lo que le está ocurriendo, o bien de manera involuntaria o con otro tipo de demanda diferente, como a lo mejor podría ser en el contexto de una terapia de pareja, ¿no? En el primer caso, no hace falta que te lo diga, el pronóstico es mucho más favorable, ¿vale?, que en el segundo, que tienes tú todavía que no hay ni siquiera una demanda de esto, ¿no? Luego, en cuanto al tipo de ira, suele haber dos variantes. O se trata de, no es una ira de explosión, ¿no?, sino es una irritabilidad constante, es decir, se queja por todo, todo le parece mal, está siempre enfurruñado, está una crítica constante, 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 que es un enfado. O puede ser las explosiones de ira, ¿no?, los ponemos, o ambas a la vez, ¿vale? Que es, suele ser a veces lo más habitual, ¿no? Cuando hay explosiones de ira es que hay una irritabilidad de base, aunque igual no son ni conscientes de ella, ¿no? Entonces, lo primero que quiero contar es que la ira es una de las emociones que más nos remueven en consulta como psicólogas, porque tendemos más a reaccionar a esa emoción más que a ser estratégicas, ¿no? Así como con la tristeza o la ansiedad, bueno, pues sabemos mantener cierta calma. Con la ira nos cuesta más, ¿no?, porque muchas veces además la ira es contra nosotras, ¿vale?, o contra el proceso terapéutico, o contra lo que sea, ¿no?, que nos pueda tocar, ¿no?, más en lo personal. Entonces, por eso es normal que remueva un poco más y que nos cueste un poquito más de llevar. Y además, porque es una emoción, el objetivo de la ira muchas veces es provocar una reacción en la otra persona, ¿no?, una reacción de lucha o de huida, ¿no?, en el otro. Mientras que a lo mejor la expresión de tristeza lo que intenta provocar es que los otros nos acerquemos más o intentemos ayudar. Bueno, en el contexto terapéutico es como mucho más adecuado, ¿no?, la tristeza que la ira. Es decir, la ira levanta barreras. Y aquí tienes que pensar tú lo que tú haces cuando la gente se enfada, ¿no? Puede haber, yo creo que dos extremos. A mí lo que me sale cuando alguien se enfada en consulta o en general es enfadarme yo más, ¿vale? Es entrar en escalada. Yo no huyo, yo me enfrento. Intentar quedar por encima. Ese es lo que yo sé que yo puedo hacer, ¿no? Esto es lo que me sucede a mí y yo soy consciente de ello. Y es algo que tengo que tener conciencia para no hacerlo. Porque es una reacción a una emoción, ¿vale? No estoy siendo estratégica, no estoy siendo terapéutica. Pero puede que a ti te pase todo lo contrario. Que ante una reacción de ira de parte de otra persona, intentes por todos los medios calmar a esa persona y al final cedes de más y tampoco, ¿vale? Eso tampoco es terapéutico, ¿no? Ninguna de las dos opciones. Vale, entonces, bueno, ¿qué puedes hacer si ves que un paciente se está enfadando mucho en la consulta, ¿no? ¿O qué puedes hacer tú si eres tú la que te estás enfadando? Yo te cuento mi estrategia, ¿vale? Primero, estoy muy atenta a las emociones de los pacientes, a su expresión... que me cargo casi la mesa, a su expresión emocional, a la postura, el tono, la mirada, lo que dicen, ¿no? Esto es una cuestión de práctica, de observar y de observar, de ver cómo están, ¿no? Y si es algo que te cuesta o no sabes o bueno, porque entiendo que al principio, si estás empezando en consulta, es costoso hacer esto, ¿no? Porque si tengo que atender a lo que me dicen y además cómo me lo dicen y además tengo que pensar en qué decir. Bueno, son como muchas cosas, pero esto es como el carnet de conducir, que al principio hay que atender a mil cosas y luego se va automatizando. Pero una manera de, si quieres practicar esto, es practicar en otros ámbitos, ¿no? Fíjate en amigos, en la familia, en un bar, en una cafetería, te sientas y empiezas a observar con disimulo a las otras personas a ver cómo están, ¿no? Y por supuesto solo observa, ¿vale? No digas nada, ¿vale? Que nadie te ha pedido tu opinión ahí, tú callada, solo observando y nada más. Si te preguntan, dices que estás pensando en otras cosas, ¿vale? No empieces a hacer intervenciones con tu familia, es lo que quiero decir. Vale, y si no, bueno, entonces esto es lo que yo hago en la consulta. A veces, pues yo no estoy segura, tampoco soy, ¿vale? Soy una experta ahí... interpretando emociones, incluso bueno, cuando lo de la mascarilla, esto se me complicó bastante, entonces lo que yo empecé a hacer, o lo que yo hago, es preguntar directamente, ¿vale? Oye, ¿estás enfadado? ¿O te pasa algo ahora? O sea, ¿qué te está pasando, ¿no? Porque yo noto que estás enfadado, pero no lo sé, ¿no? Entonces esta técnica novedosa, que es la de preguntar, yo la usaba mucho, con la de las mascarillas la usaba constantemente porque ahí perdía mucha información, pero es algo que ya hacía de antes. Y funciona, la gente te responde sí o no, y a veces Y a veces te responden que no y tú dices, ostras, pues sí que pareces enfadado. Esto te pasa más a menudo, la gente se piensa que tú estás enfadado y cuando en realidad no lo estás. Y oye, y ahí hay una vía, ¿no? por la que seguir, ¿no? Sobre todo una terapia de pareja, si es la otra pareja la que siempre dices que está enfadado. Pero bueno, eso, preguntar, no pasa nada, ¿vale? La gente le dice, ¿estás enfadado? Y dicen, pues sí, un poco, porque es que esto me ha parecido mal y tal y tal. Y ya lo puedes trabajar, ¿vale? Lo segundo es el saber si está, o sea, primero saber si está enfadado o no, y luego es el nivel de enfado que tiene, ¿no? Esto es muy a ojo, ¿vale? Ya lo sé. Pero si ves que tú preguntas algo y no te escucha y que sigue con el mismo discurso, lo más probable es que esté en un nivel de enfado que no le permite razonar, ¿vale? Ya digo que es un poco a ojo, pero es, ¿puede razonar o no puede razonar? ¿Vale? ¿Está pasado ya de rosca o no? Porque si se ha pasado de vueltas, lo que hago, lo único que puedo hacer en ese momento es hacer una pausa, ¿vale? Si es una terapia individual, me voy yo, yo digo que voy a hacer la pausa para hablar con el equipo, pero oye, tú puedes decir, mira, voy a hacer una pausa para reflexionar esto, vengo ahora, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Inciso, te recomiendo que esta pausa pues la hagas siempre, sobre todo al principio si no tienes mucha experiencia, ¿no? Con todos los pacientes. Lo explicas en la primera sesión, que haces una pausa al final de la sesión para reflexionar sobre lo hablado, y poder darle una respuesta mejor y ya está, la gente lo entiende. Y además, lo que digas luego tendrá mucho más poder que si lo dices sin pausa. Vale, bueno, fin del inciso. Vale, si el paciente acude solo, me voy yo. Y he de decir que, bueno, a mí no es muy poco habitual, ¿no? Que un paciente individual se enfade en consulta, ¿no? Lo más normal, lo que yo más manejo son los cabreos que surgen en el contexto pues, de una terapia familiar, una terapia de pareja, ¿no? Esto es lo que más suelo hacer. Entonces, si hay más de una persona en consulta y solo una está muy cabreada, entonces lo separo y le pido a la persona cabreada que se vaya a la sala de espera. Pero no digo que es porque está cabreada, ¿eh? Vete que estás muy enfadado a ver si te relajas. Eso no lo digo. Simplemente digo, ahora me voy a quedar un rato con fulanito o con fulanita. Tú esperas un rato en la sala de espera y luego me quedo un rato contigo. Ya está, no doy más explicaciones, de manera natural, ¿vale? Entonces me quedo a solas con una parte, lo ideal serían unos 20 minutos, pero no siempre tenemos tanto tiempo, así que entre 10 y 20, luego voy a buscar a la otra persona, la que está enfadada, y hacemos el cambio. Y casi siempre lo que ocurre es que esa persona está mucho menos cabreada que antes, ¿vale? Ya está a un nivel, aunque pueda seguir enfadada, ya estará a un nivel en que pueda escuchar mejor, ¿no? Entonces le pregunto cómo está, si está menos enfadada o no. Lo más probable es que si la persona no tiene un problema de ira, ¿vale? O sea, si tiene un problema de ira, a lo mejor sí que sigue enfadada, ¿no? Pero lo más probable es que esté mucho más calmada y tengas una sesión totalmente diferente, ¿vale? Otra estrategia que pongo en marcha cuando en una terapia de pareja ambos se están enfadando es irme yo, ¿vale? Pero antes pedirles que mientras estoy fuera estén mirándose a los ojos sin hablar nada. Y le incido en que no pueden hablar y que se estén mirando a los ojos. Entonces es otra manera de ayudarlos a regularse, ¿vale? Esto lo hago no con todas las parejas, hay parejas en las que hay demasiado dolor o demasiado daño, es demasiado pronto para esto, pero bueno, la mayoría el mirarse a los ojos es una forma de ayudar al otro a regularse, ¿no? Empiezan a mirarse, empiezan a calmarse y normalmente están mucho mejor, ¿vale? Y es un minuto, dos minutos, esto no le pido que estén 10 porque eso sería una tortura, pero en un minuto, dos minutos ya la cosa baja bastante, ¿vale? Vale, esto en cuanto a estrategias de desactivación del enfado en la consulta, ¿vale? Si la persona no tiene un problema de ira tal, esto suele funcionar. ¿Vale? Las personas tenemos derecho a enfadarnos y esto es una manera de regular el enfado en terapia. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si el problema no es el enfado durante las sesiones, sino que te dicen que se descontrolan fuera de la terapia, ¿no? Es como la demanda. ¿Qué pasa si la demanda es el enfado? Bien, pues nos ponemos a trabajar sobre ello. Para empezar, tenemos que saber a qué se refieren con descontrolar. ¿Vale? No es lo mismo ponerse a gritar que pegar a otra persona o romper objetos. Y dentro de gritar, no es lo mismo gritar sin más que además gritar insultando o lo que sea, ¿vale? Tenemos que saber un poco a qué se refieren, ¿no? Y también, por supuesto, preguntamos, que esto yo creo que lo estoy diciendo en todas las lecciones, preguntamos por excepciones, ¿con quién no se descontrola? Y aquí hay que hilar muy fino, porque el discurso del paciente, de este tipo de paciente, suele ser que descontrola en general. Pero normalmente esto no es cierto, ¿vale? A no ser que estés en un contexto de prisión, donde a lo mejor sí que hay gente que realmente no tiene un control, o que trabajes, bueno, con trastorno de autismo grave y demás, pero aquí ya no estaríamos en este contexto, ¿vale? Pero normalmente la gente sí controla, ¿vale? Lo que pasa es que el descontrol se produce sobre todo con familiares. Entonces yo ahí empiezo porque te dicen, pero hay momentos en los que sí controlas. No, no, es que yo me descontrolo no sé qué. Vale, pregunto, entonces en el trabajo has descontrolado también. Ay, no, no, bueno, no, con el jefe no, hombre, si me descontrolo con el jefe me despide, ¿no? Bueno, igual me dice que sí, ¿no? Pero ya te digo, normalmente lo más habitual es que el descontrol se haga con la gente de casa, ¿no? Y si se ha descontrolado en el trabajo, ay, pero es de la misma manera, o sea, tú también te pones a romper objetos en el trabajo, y me dice, no, hombre, yo levanto la voz, tal, o sea, que es un poquito menos, ¿no? El descontrol, me dicen, sí. Y eso, pues, por ejemplo, un paciente, yo pregunté esto, y me dijo, no, no, en el trabajo igual, pero allí, que también descontrolaba, pero allí se cortaba un poco más, o sea, allí dice, se cortaba un poco más, es decir, ya controlaba y nunca llegó al insulto ni a golpear nada, en cambio en casa sí. Que en el trabajo solo alzaba la voz, ¿vale? Pero este es como un caso particular, aunque ya digo que puede servir, pero la mayoría lo que cuentan es que ni con los amigos, ni en el trabajo, ni con el tipo que se cuela en el súper, ni siquiera con los vendedores de Yastel que te llaman a mediodía, se descontrolan. Solamente con los miembros de la familia, ¿no? Y esto es un dato muy importante, como te voy a explicar después, ¿vale? Pero voy a seguir con la... Vale, quédate con esto, que es importante saber con quién descontrolan y cómo, si es de la misma manera. Ahora sigo con la... Sigo, ¿vale? Luego hay que preguntar por lo que consigue cuando se descontrola, ¿no? Puede ser para que le hagan caso o para pedir ayuda, de no puedo más, ¿no? O esto es más habitual en mujeres, ¿vale? ¿Vale? No sé por qué. Bueno, sí, sé, pero no lo voy a contar. Pero bueno, es más habitual en mujeres que el descontrol sea ya no puedo más, estoy hasta el moño y ahí sí que controlan, descontrolan y gritan y tal, ¿no? También puede ser para recuperar el poder sobre la otra persona o incluso para vengarse por un daño que sintió que le hicieron. Esto es más incluso de adolescentes, ¿no? O a lo mejor personas un poco más inmaduras. Entonces, ¿cómo averiguar, ¿no? ¿Qué se consigue cuando descontrola? Pues preguntar directamente o realizar tú una hipótesis a ver qué te dice, ¿no? Una manera de saber esto también es preguntando qué ocurre después del episodio, cómo se siente, qué hacen los demás, etcétera, para saber un poco qué es lo que está intentando conseguir mediante el enfado, ¿vale? Otra cuestión importante también es saber cómo perciben ellos la ira, ¿vale? Cómo perciben ellos el enfado dentro de sí, ¿no? Yo suelo darles dos opciones, porque son las dos más habituales, y les pregunto, ¿pero es un clic que te hace en tu cabeza y ya de repente empiezas a gritar? ¿O por el contrario es como un vaso que se va llenando, llenando, llenando y tú notas cómo se va llenando hasta que desborda y ya no puedes más? Vale, con estas dos opciones, te suelen decir una u otra, pues vamos armando un cuadro más o menos completo de lo que le sucede y... una vez que tengamos eso, pasamos a hacerle ver una reflexión importante sobre el descontrol de impulsos, que es la que te voy a contar ahora. Y es, bueno, es una reflexión que a lo mejor va en contra, ¿no? de muchas cosas, dale una vuelta, ¿vale? Porque lo que le decimos a ellos es que, en contra de lo que puede parecer hoy en día, el descontrol de impulsos es un problema muy, muy, muy raro. ¿Vale? La gente sí controla más de lo que piensa. De hecho, me atrevería a decir que el descontrol de impulsos puro es más un problema, pues eso, de personas con un trastorno de autismo, un retraso mental moderado, grave, ¿vale? O sea, gente que tiene una alteración en el procesamiento de la información. La diferencia, ¿y por qué digo esto? Porque el descontrol en estas personas es muy independiente del contexto, ¿no? Es decir, que si en el instituto me porto bien y yo descontrolo en casa, es que hay control, ¿vale? Otra cosa es que lo que pasa en casa, pues bueno, etcétera. Pero si descontrolo en el instituto, no, es más, pero si descontrolo en el instituto, pero me paro antes de hacer daño a nadie, ni siquiera a mí mismo, también hay un poquito de control. Lo que ocurre con estas personas y es que les han vendido la historia de que no se controlan, de que son impulsivas, de que no son capaces de controlarse. Y esto es algo, así tal como lo estoy contando, es algo que se lo digo así a los pacientes tal cual. Recuerdo uno que en una terapia de pareja, el chico, bueno, chico y chica, el chico me decía que de pequeño pues le habían diagnosticado TDAH y le dijeron que era muy impulsivo. Él se lo creyó, ¿vale? Yo no estoy discutiendo si era TDAH, no era TDAH, si tenía impulsividad o no, pero nunca hizo nada para regularse. Y la familia se lo creyó también y le empezaron a tratar como una persona impulsiva. Entonces le empezaron a permitir cosas que a sus hermanos no le permitían, como por ejemplo ponerse a gritar y a insultar cuando estaba muy enfadado, cuando ya tenía una edad, ¿eh? No con 3 años. Entonces, claro, como es impulsivo, pues es así. Y entonces ese chico era un chico que no descontrolaba con nadie, salvo con su mujer y cuando conducía, ¿vale? Ni en el trabajo, ni con amigos, ni con su hija, nada. Solamente con su mujer y en el coche, con otros conductores. Eso sí, nunca se bajó del coche para pelearse, ¿no? Y tampoco le pegó a la mujer, ¿vale? Su descontrol se limitaba a gritar y a insultar, y, ¿vale? Y bueno, y mensajes de WhatsApp con la mujer, etcétera. Pero él tenía la sensación, es que no me controlo, es que no me controlo, con mi mujer no me controlo. La cuestión es que yo le dije que sí que controlaba más de lo que creía, pero que en confianza, cuando estaba en un círculo de confianza, se permitía expresarse de una manera que todo el mundo pensó que era su única manera de expresarse. Y también le digo que otras personas en su situación, y esto ya es un poco más de sugestión, esta intervención, pero sí que le hago mucho, hay otras personas en su situación, cuando interiorizan que no tienen un problema de control de impulsos, entonces que esa impulsividad además se puede ir con el tiempo, entonces empiezan a buscar alternativas a esa descarga de ira, porque este chico nunca había buscado alternativas. Siempre pensaba que la ira es así, porque como él es impulsivo, ¿no? Y entonces cuando la gente que tiene, le han dicho que tiene un problema de descontrol, empieza a interiorizar que realmente tienen más capacidad de control de lo que pensaban, empiezan a hacer cosas diferentes de manera espontánea, ¿vale? Vale, pues esta intervención barra reflexión, ¿vale?, que os quería contar y que tal así la cuento, es la base de todo el tratamiento posterior, ¿no? A partir de que sí que controlan y de que sí son capaces de hacer algo diferente. Nosotras podemos ayudarles en la transición, ya que entendemos que aunque no haya descontrol, hay cierto automatismo en su respuesta, ¿no?, que hay que cortar, ¿no? Entonces, con este chico, por ejemplo, lo que le pedí es que antes de enviar un WhatsApp, lo escribiese o en un papel o en una aplicación de notas del móvil, ¿no? Mejor en papel, pero dije, bueno, si no lo tienes a mano, y que luego lo releyese, y si después de eso quería seguir enviando, lo que lo enviara. Esta es una estrategia que, bueno, pues hace que retrase esa impulsividad, ¿no?, y que se vaya calmando, ¿no? Se lo tiene que escribir en un papel, coger un papel, escribirlo, luego pasarlo al WhatsApp, etcétera, ta, ta, ta. Y con respecto a los coches, bueno, pues le pedí ahí medio en broma y tal, pero bueno, realmente lo transformé en una broma para su hija, ¿no? Que ya que su hija iba con él en el coche, ya le preocupaba el lenguaje que podía estar escuchando la niña, pues que insultase todo lo que quisiese, pero con insultos salcados de Mortadelo y Filemón y Tintín y demás, ¿no? Bueno, antes le pregunté si conocía estos cómics y sí, vale, tal. Así que a partir de ahora, pues podía decir cáspita, rayos y centellas, animal de bellota, cosas así. Podía gritarlo todo lo que quisiera, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Otra vez para lo mismo, para ir evitando ese automatismo, ¿no? Esa impulsividad para irla bajando. Pero cuando en realidad sí que hacía cosas, ¿vale? Pero siempre partiendo de la base de que sí, él tiene capacidad de control. Bueno, luego también vimos cómo prevenir estos ataques de ira, ya que de base había un estrés laboral, es decir, estaba el vaso llenándose, ¿no? Entonces, con estas tres cosas, bueno, consiguió dejar de enviarle mensajes chungos a su mujer, en el coche siguió insultando, pero, bueno, pues gritaba menos porque le daba un poquito más de vergüenza con ese nuevo vocabulario. Además, a su hija le empeoraba la risa, al final le acaba riéndose también, bueno, se modificó un poco la dinámica. Ojo, estoy contándolo aquí, parece que fue magia, ¿no? No fue un vivieron felices y comieron perdices. Él se seguía enfadando con su mujer por cuestiones de la relación. Algún altibajo, ¿vale?, hubo, pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Lo importante aquí es que veas la manera en la que puedas ayudar a alguien con este tipo de problema. Que la base de todo es creer que sí que tienen el control de su conducta, no de sus emociones, ¿eh? Y a partir de ahí pedirles ciertas modificaciones para romper el automatismo que pudieran estar teniendo. Otra estrategia que se puede seguir es la que es la como la primera medida casi, ¿no? Es la del tiempo fuera, ¿no? perdón. Por ejemplo, si la persona ve que su vaso se está llenando, el vaso del estrés, ¿vale? Y de la ira, y está ya al 70% de la capacidad, ahí es cuando se tiene que marchar, ¿no? Porque si se marcha cuando está al 80, al 90 o al 100, primero se va a ir dando un portazo de malas maneras y segundo le va a costar mucho más bajar. Entonces le pedimos que eso, que lo del tiempo fuera lo acuerden con la pareja, ¿no? Le avisen a la pareja, si están en terapia de pareja lo explico yo y si no, no pido que le transmitan o lo que sea, ¿no? La idea es que se vayan fuera o a la calle, al baño, a algún sitio fuera y que se pongan a hacer cualquier otra cosa. Y aquí ya entra la personalización de la terapia, ¿vale? Hubo un paciente que me dijo que se iba a dar una vuelta en moto, que a mí me preocupó un poquito porque dije, te enfada un vehículo, igual no es buena idea, pero me dijo, no, que yo tengo mucha experiencia, a mí me relaja mucho. Venga, pues adelante. Otra jugaba al Candy Crush, que tampoco es bueno, yo qué sé, aquí cada uno. Pero puede ser leer, limpiar, saltar, dar un paseo, lo que sea, ¿vale? La única condición es que intenten no pensar en la discusión y si piensan, intentan que vuelvan a lo que están haciendo, ¿vale? O sea, que sea algo que les lleve cierta carga mental para que evitar que estén pensando en la discusión, ¿no? Porque si no, el cabreo se retroalimenta y ahí puedes estar una hora, dos horas, tres horas en tiempo fuera, que si tú estás ahí, eso no se va a bajar, ¿vale? Y entonces aquí les puedes decir que igual los primeros minutos sí que están pensando en el cabreo, que es normal, no pasa nada, que lo importante es que vuelvan a hacer lo que estaban haciendo, ¿vale? Y que si de vez en cuando pensaban que no pasa nada, que vuelvan y ya está, ¿vale? Y por cierto, tampoco nunca mando técnicas tipo pegarle a un cojín o gritar dentro de una bolsa, porque de hecho hay estudios que demuestran que lo único que se consigue con eso es que sea más probable que la conducta se repita de nuevo. Entonces estas técnicas tipo catarsis o descarga de la ira no suelen ser eficaces, ¿vale? Es decir, esto de estoy muy cabreado y me voy a boxear, no, o sea, vete a boxear porque te gusta boxear en los momentos que estás bien y eso te va a ayudar a cabrearte menos, pero como cabreo así no tiene mucho sentido, ¿vale? Vale, ¿cuánto podría ser el tiempo fuera, ¿no? ¿De cuánto podremos estar hablando? Pues nosotras decimos, cuando nos preguntan, que mínimo unos 20 minutos, ¿vale? Yo esta cifra no me la he inventado yo, sino que, bueno, la he sacado de los Gottman, que han estudiado este tema, y dijeron que es más o menos lo que tarda el cerebro en regularse de nuevo. Yo no sé si es cierto, es mentira, pero en cualquier caso es una cifra aproximada que puedes variar si lo necesitas, ¿vale? Aunque yo ahí sí tienes cierta razón, que menos de 20 minutos no creo que sea suficiente, ¿no? Y si pasa de dos horas, tampoco, sobre todo cuando son unas discusiones de pareja, porque puede ser percibido como un castigo. Luego, cuando vuelven, tienen que ser ellos los que retoman la conversación, ¿vale? Nada de hacer como si no hubiera asistido. Porque en terapia de pareja sucede mucho esta dinámica. Una de las partes se va porque no aguanta más, está bien, ¿vale? Pero al volver hace como si nada, con lo que el problema queda sin resolver hasta el siguiente asalto, ¿no? Así que si sucede eso, nosotros elogiamos la primera parte, decimos, haces bien en irte, y pedimos que hagan la segunda. Haces muy bien en irte, te falta la segunda parte, te falta rematar para hacerlo redondo. Entonces, en el caso de que la... Esto todo en el caso de que la persona piense que hay un vaso que se va llenando y que va sintiendo cómo la rabia va creciendo, ¿no? dentro de ella, ¿no? Pero hay a veces que te dice que no hay vaso, que se va llenando, no, que es más como un clic, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Pues esto es un clic y ya está. Bueno, yo ahí cuando me dicen esto, yo sospecho que a lo mejor puede haber un trastorno de estrés postraumático y que es un disparador lo que le ha pasado. Entonces, ¡pum!, entra como en modo shock. O algo más liviano es que la persona no atiende a las señales, no se da cuenta de que hay un vaso que se está llenando, ¿vale? No es que no haya vaso, es que no se sabe. Entonces, recuerdo una mujer que vino a consulta muy asustada porque hacía un mes había vuelto loca, palabras de ella, ¿eh? Y había empezado a gritar a su marido, a sus hijas, y luego se había pasado toda la tarde y la noche llorando en la habitación, y dijo que fue como un clic, que fue como una cosa que había pasado, que no recuerdo cuál era, da igual, una cosa familiar, que hizo clic y que se volvió loca, ¿no? Y que empezó a gritarle a todos de no aguanto más, esto es un horror, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ella decía que era un clic, ¿vale? Y estaba convencida de que era un clic. Preguntando un poco más, la mujer estaba estresada, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Pero lo minimizaba, no se daba cuenta. Pero era un estrés, un nivel muy alto, ¿no? Entonces, así que la intervención aquí fue más por el camino, no tanto de evitar la ira y demás, porque ella sí venía con una demanda, tengo un problema de ira porque me ha pasado esto, fue más por el camino de que aprendiese a ver ese vaso llenándose y que aprendiera a vaciarlo antes, ¿no? Si no es una cuestión de estrés, sino que es más bien que la discusión se va calentando y la persona no lo nota, le podemos pedir que observe su cuerpo de vez en cuando mientras discuten, ¿no? En qué zonas estás tenso, si nota calor en la cabeza, etcétera, ¿no? Un poco como para ir enseñando a la persona a detectar las señales de alarma, ¿no? Ya digo que lo más habitual, lo que me he encontrado, es que la gente sepa que es un vaso que se va llenando. Pero oye, alguno he tenido así de, pues eso, que no, es un clic y como que no saben, van de 0 a 100, ¿no? Para ellos es 0 a 100, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy muy enfadado. Y en cambio, pues ir buscándole matices, eso sería la parte del objetivo, ¿vale? Vale, y para terminar, una última cosa que quiero que tengas en cuenta. En hombres, sobre todo, cuando hay una ira constante y muchas explosiones de ira, ¿no? La típica persona que parece que está siempre enfadada por todo y que lo paga con los demás. Esas personas, ya digo que son mayoritariamente hombres, suelen estar profundamente deprimidas, en el fondo. Entonces, es como la depresión infantil que dicen puede cursar con problemas de comportamiento, con muchos enfados. Pues esto es algo similar, ¿no? Es personas, hombres que están como muy enfadados siempre con todo, por debajo hay una profunda tristeza que no son capaces de reconocer o la gente no la ve tampoco, ¿no? Entonces, ahí una intervención que yo hago, ¿vale? Por si te puede valer, es apelar primero al te veo muy enfadado. Y a veces cuando uno está muy enfadado durante mucho tiempo se cansa. Y el cansancio hace que a uno le baje el ánimo. Es una hipótesis, ¿vale? Que yo utilizo el te veo, lo uso así como muy suave, ¿no? Porque el decir tú estás deprimido, lo que te pasa es que debajo del enfado hay una depresión o estás muy triste. Uy, eso suele, va, barrera, no lo pillan, no les gusta. Entonces es una hipótesis que yo utilizo para conectar con ellos. Es decir, es el cansancio. Es el enfado lo que provoca cansancio y el cansancio hace que uno esté más bajo de ánimos. Yo sé que a lo mejor es la tristeza la causa de la ira. Me da igual, ¿vale? Me da igual que vaya primero, pero porque darle la vuelta, decir primero está el enfado y luego está la ira, aparte que puede ser cierto, me permite que la persona conecte mejor con esta hipótesis y poder trabajar quizás con el cansancio, con el cuidarse, con el estar menos triste, ¿vale? Me permite entrar por ahí. De una manera mucho más fácil que si lo confronto directamente, ¿vale? Entonces, bueno, te lo dejo así por si lo quieres utilizar, ¿vale? Y nada más, el próximo día, que ya sería el 20 de agosto, te voy a hablar del duelo no patológico, ¿vale? Es el tipo de duelo que más vemos en consulta, ¿vale? Al contrario que lo podríamos pensar, el duelo no patológico es muy, 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 muy habitual. Y entonces te voy a hablar pues, de cómo abordarlo, de cómo conseguir que se elabore adecuadamente, de cómo no interferir, qué es esto cuando esta frase que yo digo no hay que interferir, no hay que intervenir en los duelos, bueno, a qué me refiero exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a contar así un poco el 20 de agosto, ¿vale? Nos vemos entonces. Venga, ya sabes que si tienes dudas o lo que sea, comentarios, puedes dejarlos en la pestaña de comentarios o enviarlos a la página de soporte. Venga, pasa un buen día. Chao, chao.